Buenas tardes, habla a la tiendita de las plantas exóticas. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, ¿qué tal? Estaba buscando algo, pues digamos, horrorífico, no sé cómo que tengas.
Ah, pues mira, le vengo manejando lo que es el bárbol, tenemos un groot por aquí, también, ahí al fondo tenemos un sauce boxeador, también ha aterrorizado a muchos estudiantes.
¿Y no tienes un Audrey 2?
Ah, a ver, déjame consulto. Ah, sí, la última, tenemos un Audrey 2.
Oye, fíjate que eso es lo que estaba buscando, no sé si puedas mandarme una aquí.
Claro, sí, serían 300 pesos y... por 100 pesos más te incluiría ya su paquete de alimentación.
Ah, no, ¿sabes qué? No, gracias, la quiero así nada más solita. De hecho, tengo un vecino aquí que ya lleva varias noches que no me deja dormir con su música, así que lo de la alimentación ya está. Gracias.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película ya llegó.
Hola, hola, mis amigos de Planeteando de Película, ¿cómo están? Aquí está Raiza Pila en un nuevo episodio de Planeteando de Película y conmigo están
Alejandra Ramírez
y Bernie Bastien, su Capitán Planeta.
Y el día de hoy les tenemos una película súper especial, de hecho es el primer musical del que hablamos.
No, espera, ¿cuál? ¿Moana es musical?
No,
¿neta? Moana no sí sé. Es musical. No, ¿sí? Tienes toda la razón, olvídenlo.
Pues bueno, sabía música el primer, con historia.
Sí, es musical, tiene todo. Es la tiendita de los la tiendita de los horrores, versión de 1986, dirigida por Frank Oz, a quien conocerán por haber sido colaborador de los Muppets. Entonces él era el que le hacía de Miss Piggy, de Yoda también le hizo.
¿Neta?
Voy a sacar aquí todos mis datos curiosos de las pelis. Y este musical fue creado por Alan Menken y Howard Ashman, que también son famosos por haber hecho las canciones de La Sirenita, Aladdin, La Bella y la Bestia.
Entonces, venga, pues, o sea, puro rockstar.
Puro rockstar. Pero para los que no conozcan esta película, o tal vez la vieron hace mucho, porque pues es del 86, les voy a contar rápidamente de qué se trata y definitivamente no se parece a La Sirenita. La tiendita de los horrores trata de que un día en una ciudad que no dicen su nombre, hay un eclipse total de sol y una extraña planta termina en las manos de Seymour Krelborn, un torpe órfano que trabaja en una florería en decadencia en el centro de la ciudad. Esta planta es un éxito para la florería, para el negocio, pero este éxito se debe a algo muy terrorífico. Y esto es que la planta come carne humana. Así se las pongo.
¡Chan, chan, chan, chan!
¡Hombre! ¿Tiene que ser humana? ¡Hombre! ¿Tiene que ser mía?
Como recuerdan, este podcast tiene... una estructura dividida en tres. Entonces hablaremos primero de cuáles son los problemas socioambientales de la película, cómo llegaron ahí y cómo se pueden solucionar. Entonces vámonos al primero. ¿Qué problemas socioambientales hay en la tiendita de los horrores?
Bueno, pues el principal problema es que una planta extraterrestre vino a la Tierra y que básicamente es una planta que come humanos. Y pues bueno, ahí tienen una especie invasora en el planeta. Y pues básicamente está a las expensas de lo que a Seymour se le ocurra. Si se le ocurre, pues digamos que duplicarla o hacer más plantitas, pues morirá la humanidad y todo el ecosistema y todo lo que conocemos.
He esperado mucho, es mi oportunidad. Ahora el mundo es mío y lo voy a disfrutar.
Ahí está el mayor problema ambiental, para mi gusto.
Sí, yo estoy de acuerdo con Bernie, es como el principal problema ambiental. Y bueno, a mí me hizo pensar un poco sobre no solo la planta extraterrestre o extranjera, sino sobre incluso que algunas personas consideran el hecho de vender flores como un problema ambiental, ¿no? Las florerías como un problema ambiental.
¿Neta?
Sí. De hecho, estuve leyendo y unos estudiantes de la Universidad de Bogotá de Jorge Tadeo Lozano hicieron un estudio sobre qué tanto era el beneficio económico que se daba a la florería respecto a cuánta agua se gastaba.
¿No? ¿La de la tiendita de los horrores?
No, ah, o sea, del problema en Bogotá. Ah, okay. Entonces, por ejemplo, justamente en Colombia en el 2016 se cosecharon 236,785 toneladas de flores que fueron exportadas desde Colombia y que para eso se necesitaron 94 millones de milímetros cúbicos de agua.
¿Eso como cuánto es?
No sé, pero suena mucho.
Pues ni yo, pero 94 millones de milímetros
cúbicos.
Suena mucho, la neta.
Ajá. Bueno, el chiste de que pero... dicen que es como... Y bueno, estuve checando en las páginas y realmente parece que sí es un problema muy importante en Bogotá, porque sobre todo dicen que el agua, o sea, como es como la florería genera... es una actividad económica pues importante... genera que se gaste muchísima agua y que los pesticidas que se utilizan para las flores pues dañen el suelo o causen problemas de salud. Y también chequé que justamente en el Estado de México, en lo que es en el sur, en los años 50, poblaciones de Japón que llegaron al sur del Estado de México empezaron a cosechar flores para la venta y sustituyeron a las flores locales que se plantaban en la zona del sur por estas nuevas flores, ¿no? Que por orquídeas, por todas estas flores bonitas y caras.
Antes era acá de que es en Pasúchil, ¿no? Y acá.
Sí, sí, sí. Y entonces esto causó dos problemas. Bueno, y esto salió en un artículo de la Jornada UNAM del 2018. Que detectaron dos principales problemas, ¿no? Y uno era malformaciones en la población que estaba viviendo ahí, porque tanto los químicos que se utilizaban y el tratamiento de residuos de los fertilizantes no se manejaban adecuadamente. Entonces empezaron a hacer un estudio porque mujeres embarazadas, sus bebés empezaron a salir con malformaciones, ¿no?
¡Qué fuerte!
No manches, todo por... plantar flores.
Sí, o sea, como
no, por eso compren plantas. Plantas nativas, que también sería un bonito regalo. O sea, digo, si quieren regalar algo parecido a flores, pues podría ser eso.
Claro. Eso, ahorita que me contaste eso, la verdad no se me había pasado por la cabeza, ¿no? Pensar en la florería en sí como un problema ambiental.
Sí, a mí tampoco.
Porque sí, obviamente la planta, ¿no? Es la que piensas como que está mal, pero nunca piensas que las flores que venden, que no venden al principio. Me recordó también... una maestra que hizo su tesis en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos, que es como muy, muy frío, muy lluvioso, y en los bosques de allá, de hecho, van muchos migrantes mexicanos justamente a recolectar una planta que se llama salmar o algo así. No me acuerdo bien el nombre, pero el punto es que es la planta que se usa como para decorar los arreglos florales. O sea, como que están las flores, pero ven luego que tienen como unas... hojas así verdes, ¿no? Nada más.
Ah, sí, sí, sí. El relleno.
Ajá, como el relleno que casi nadie le pone atención, pero es como para que se vea más grande. Entonces, al parecer hay un gran negocio ahí y a tal grado que ya es también como que el ecosistema forestal de Washington se estaba arruinando justamente porque... por tanta extracción, ¿no? Y el problema era que dependiendo de cómo eran los arreglos, o sea, por ejemplo, los que recolectaban esas plantas, entendían muy bien cómo podía volver a crecer, cuánto tiempo había que dejarla y todo. Pero si el gobierno, por ejemplo, decía, no, en esta zona ya no puede sacar, entonces eso los empujaba a que sacaran más de otras zonas. Entonces como que la misma regulación del gobierno empezó a hacer que se extrajera más de esa planta.
Órale, está loquísimo. Uh-huh. O simplemente un ejemplo también más mexicano, pues el musgo, ¿no? Y el heno que usamos para los nacimientos. Pues totalmente eso es esencial, una simbiosis esencial para donde están los árboles. Y bueno, pues quitarlo y ponerlo ahí en el nacimiento. Y pues sí, genera daños ecosistémicos muy cañones.
No, pues buen punto, Ale, la verdad.
Buen punto. Debíamos tener acá
la
gran
votación.
Punto.
Sí.
Votación. Oigan, pero yéndonos a otro tipo de problemas, también es que pues se ven... también muchos problemas sociales, ¿no? Uh-huh. En este musical, que es que por los años 60, ¿no?
Es en los 60.
Es en una ciudad, pues, si ustedes ya la vieron, van a ver que es... De hecho, se llama Skid Row, algo así. y no, pues, no es una ciudad existente, pero pues parece como cualquier ciudad grande de Estados Unidos.
Pero como... Skid Row a mí me sonó más como la calle, o sea, como la,
el barrio.
La colonia, ajá.
Ah, ya.
Yo pensé que estaban así como en, no sé,
se Nueva ve como Nueva York. York.
Dicen que es una combinación Chicago. De Nueva York y Chicago.
Platícanos de eso.
Ah, pues sí, porque yo mientras estaba viendo la peli, lo primero que me hizo pensar es que justamente en mis clases como de comunidad y ¿cómo se llamaba esa clase? Bueno, no importa. El punto es que muchas de las lecturas justamente era de eso, ¿no? De cómo en esa época en Estados Unidos, en los 60s, empezó a haber toda esta idea de renovación urbana, que, bueno, o sea, aquí en México llegó apenas... como en los 2000s.
El efecto Condesa.
Ajá, exacto. Pero en esas épocas en Estados Unidos, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que querían en las ciudades era meterle un buen de dinero, ¿no? Y justamente ellos están en Downtown, que es
Downtown.
Como... Downtown. Ajá. Ahorita ponemos la rola. Downtown, donde no hay tiempo. En el Downtown, donde vive el miedo. En el Downtown, no es un buen momento, no. Sí, el downtown en Estados Unidos por muchos años se conoció como una zona contrastante entre la parte de los rascacielos, de los bancos, donde iban a trabajar los grandes ejecutivos, pero también donde vivían las poblaciones más empobrecidas, los negros, de hecho los famosos guetos son de ahí. Y justamente en esa época, en los 60s, se empieza a dar este fenómeno donde el gobierno quiere meterle dinero al centro en programas de renovación urbana. Y pero lo que hace nada más es correr un buen de gente de muchos vecindarios, y en lugar de crear nuevas viviendas ahí baratas para que esa misma gente pueda vivir en un lugar bien, con servicios y todo, en lugar de eso meten carreteras, meten rascacielos, meten estacionamientos, porque en esa época también estaba esa mentalidad de pues, separatista, ¿no? De que no debía de haber integración entre negros y blancos, todo
sí,
eso.
Sí, totalmente.
Entonces lo que vemos en la peli justamente... O sea, a mí me impresionó desde esa primera escena donde es la música es muy sí. alegre, pero la canción dicen como estamos cabizbajos, no queremos vivir aquí, nuestra vida es un chiste.
Nunca podremos salir de aquí, ni aunque quisiéramos.
Ajá. Y entonces eso como que te muestra justamente ese proceso... que el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo en tantas ciudades americanas y que con el tiempo lo que pasó fue que no invirtió en donde sí se quedó la gente, que o si puso casas de interés social también fueron mal diseñadas, había mucha gente viviendo ahí y eso se fue reflejando con el tiempo hasta que llegamos a lo que hoy en día se conoce como el proceso de gentrificación, ¿no? Que ahora sí le están metiendo dinero, están metiendo como para los negocios, para otras cosas, pero... a la gente que tantos años vivió ahí ya no le alcanza, ¿no? Para vivir en esos lugares.
Y un poco también como que me recuerda también lo que dices al sueño de Audrey.
Un sitio especial con coche y un jardín y el sol por la ventana que me hace sonreír.
Que justamente... en todo momento, o sea, llega una parte súper graciosísima en que ella se imagina viviendo su vida ideal y pues su vida ideal es fuera del downtown. O sea, está como neta tan horrible pues ahí esa parte de la ciudad que ella se imagina pues en los suburbios, en una casa, con su pasto ahí, teniendo que podar el pasto con su maquinita, vendiéndole toppers. Esa es la escena más graciosa, sí. Así como que está con otras
amas
de casa, entre
piramidal.
Comillas. Ajá, de venta de toppers. Y justamente eso, pues, también tiene otras repercusiones en el ambiente, ¿no? Que es esta expansión de los suburbios, esta expansión de la ciudad hacia, pues, usualmente terrenos, pues, forestales, o sea, hacia el bosque o hacia terrenos que no eran ciudad. Y, pues, tener que talar ahí todo lo que está alrededor para construir casas, pues, simplemente... hace peores ciertos problemas, ¿no? Como los incendios, lo que estábamos platicando en un en vivo hace unos días, que también los incendios muchas veces son más dañinos porque esta expansión entre la zona urbana y la zona forestal como que cada vez es más grande, ¿no? Entonces cada vez hay más gente con dinero yendo ahí a expandir esa zona y pues a volverla más vulnerable, ¿no? Y a meterse ahí a los bosques a hacer sus sus casotas.
Y justamente se relaciona como al tema de los fertilizantes, de que todos estos céspedes que se volvieron como icónicos de las casas de los suburbios también tienen una ecología bien mala, ¿no? De que solo es el césped. Está leyendo que es el cultivo más extenso de Estados Unidos.
¿Neta?
Ajá. Bueno, no, tendré que verificar ese dato, pero sí lo creería.
Sí, porque sí se volvió como una... De golf, ¿no? También.
Ajá. Bueno, y regresando, y también está muy relacionado al tema racial, porque justamente en esa época muchos migrantes de los estados del sur, o sea, digamos que está muy cañón la historia de Estados Unidos y la historia racista, pero en esa época seguía muy cañón la discriminación. A mucha gente le quitaron sus terrenos, a muchas familias negras. Justamente como que eso de los suburbios y de la expansión tiene que ver también con que en esa época muchas personas negras del sur de Estados Unidos están migrando a las ciudades del norte porque les están quitando sus terrenos, les están quemando sus casas. De hecho, hay un acontecimiento muy famoso que fue cuando quemaron la calle, le decían el Black Wall Street de Tulsa, en Oklahoma. Uh-huh. Entonces, o sea, la violencia racial de los supremacistas blancos estaba muy mal. Entonces, mucha gente estaba migrando del sur a las ciudades del norte. Y entonces, al migrar estas personas negras a los centros de las ciudades del norte, lo que pasa es que las personas blancas se iban a los suburbios y le llamaban el white flight, ¿no? El vuelo blanco.
Órale, qué gacho.
Y con ellos se iba el dinero, justamente. Y por eso estaban también en tan malas condiciones los centros de las ciudades.
Claro. Oye, no, pues está cañón. Y esto me recuerda un poco más a mi... Pues algo que quiero decir de cómo llegamos aquí, que pues ya no me lo puedo aguantar, así que venga.
Entonces, transi. ¿Cómo llegamos ahí?
Venga, pues Audrey 2, o como lo quieran leer. Audrey 2, pues la planta carnívora come humanos. Se le puede hacer una lectura a esta película muy... Pues también muy racial, realmente. Si se fijan, todas las canciones de Audrey son como de RB.
Lo que quieras lo tendrás, lujos, autos, viajarás. Quedar una cita con Heidi Lamar, te la consigo.
No, gracias, muy amable, lo recibiendo.
Son, o sea, claramente quisieron ejemplificar a Audrey 2 como una planta negra, como un negro o una negra cantando, ¿no? Bueno, o sea, en las canciones y en todo lo demás.
Y en la voz.
Y en la voz, ajá.
Y en los labios.
Exactamente, entonces... Eso lo que quiso dar fue como una visión, de hecho, muy racista, de cómo este término del separatismo racial estaba como que les hacía mal a los blancos. Un blanco ingenuo adopta esta plantita que se veía muy bien y le da de comer, y al final esta planta se vuelve maligna. Y cómo no tienes que adoptarlo ni aceptar a las personas negras en tu ciudad, porque como le pasó a ese ingenuo blanco, se van a apoderar. Entonces, esta es una lectura muy cañona, que pues sí me sorprende porque se refleja mucho en la trama, ¿no? ¿Qué opinan de eso?
Claro, también podría ser como justamente la crítica de lo que estaba pasando, ¿no? O sea, puede ser como una... La película puede ser puede ser como la crítica a lo que pasó en ese momento, o...
El reflejo racial del autor.
O el reflejo racial
sí,
del autor.
Sí, yo lo que estaba leyendo es que justamente fue... O sea, como que la película se enfocó un poco más en la parte de clase, ¿no? Porque justamente la idea es que Seymour, a través de la planta, puede subir de posición social, conseguir a su novia, soñar con los suburbios y eventualmente terminar ahí. Pero, o sea, se tomaron esas decisiones explícitamente racistas, que está leyendo declaraciones del director de Frank Oz, y sí dices, no, o sea, sí se pasó. O sea, él dijo, no, es que queríamos que tuviera una voz así como de barrio, astuta y malévola y no sé qué. O sea, y solo una persona negra tiene eso. O sea, decía cosas así, ¿no?
O sea, no fue una crítica.
Ajá, no fue una crítica para nada. Y también él dijo, ay, cuando diseñamos el animatrónico, yo les dije que no hicieran los labios tan grandes. O sea, como que explícitamente sabía, ¿no? El único miembro del casting que sea negro, o sea, la persona que le dio voz a Audrey 2, también te dice eso, ¿no? O sea, como que...
Que también están las tres chavas griegas.
Sí, pero ellas son como externas, ¿no? Ellas son como el coro griego que...
Y lo que estaba leyendo es eso, que son como el coro griego, que realmente es un apoyo para los protagonistas blancos.
Exacto.
Y que dices, así los queremos en las ciudades. Como ese apoyo que cuando O sea, que son como un coro que te está explicando la historia, pero no estás inmerso en la historia. O sea, como que queremos que estés aquí, pero sin que realmente llegues tan lejos como nosotros.
Claro.
Entonces, o sea, como que sí se le puede dar una lectura muy oscura. Ajá. A esto, la
no,
neta.
Y ahí es donde llegó mi revelación. Porque estaba leyendo algo muy parecido y justamente hablaba de cómo las películas de terror en la historia del cine norteamericano justamente han tenido muchas veces esos tintes, ¿no? De explorar como lo extraño, el extranjero, lo desconocido y cómo muchas veces se asoció justamente a personas racializadas. Y estaba pensando que aquel... O sea, bueno, en primer lugar tenemos que aclarar que en la historia original, porque primero fue una película en los 60s y luego fue el musical y luego ya fue esta película, en las primeras dos, al final, Audrey II se come a todos, se come a los protagonistas, al final
eso estaba
se
chido.
Logra el cometido e invade el mundo y se come a todos, ¿no? Lo cual, sí, yo estoy de acuerdo que estaría muy chido, pero si seguimos pensando como el trasfondo racial, también claro. Es problemático. Pero en el final, incluso en el final feliz, o sea, dicen que pusieron este final feliz porque como era una película de estudio de Hollywood y como que estaban obsesionados con finales felices y por eso no quisieron darle ese toque tan oscuro. El punto es que en el final está muy cañón cómo se cumple el sueño de Audrey y de Seymour de irse a los suburbios, pero termina con que aparece una mini Audrey o un mini Audrey 2.
O sea, plantita.
Ajá, una plantita en su barda, ¿no?
Sí.
Y entonces eso, o sea, yo cuando estaba haciendo la investigación dije, wow, o sea, eso sigue como que con el tema de este miedo de las personas blancas, ¿no? Porque en los suburbios justamente se crearon un montón de reglas y un montón de leyes y condiciones justamente para que las personas negras no pudieran mudarse ahí también.
Sí, entonces, está cañón.
Entonces como que sigue esa conexión al miedo, a lo desconocido, al extraño, al diferente.
Y al decir no se vayan a venir acá, a este suburbio que he creado para ricos y para aislarme de
exacto, de eso, ¿no? Exacto.
Pum, pues está, sí está cañón. No, bueno, sí, de cómo llegamos aquí, de hecho ya lo mencionaste hace rato. Era un poco más como de la gentrificación, o sea, porque yo lo veo como estos ciclos, ¿no? O sea, como que en un principio como que quiere sacarlos, luego el gobierno invierte dinero como para que se vengan, pero a la vez esa inversión de dinero no fue pensada en ellos y entonces, o sea, en cierta clase económica, sino en una clase económica más alta, entonces pues lo que pasa es que marginalizas o dejas pues a un lado a las expensas de nada o dejas en la calle a los que vivían ahí, ¿no? Y pues sí, un poco de cómo esto se reflejaba en nuestras ciudades. Y de hecho no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos grabando este podcast desde un Airbnb. Y de hecho los Airbnbs tienen pecs, ¿no? O sea, están cañones porque justamente son parte de este proceso de gentrificación porque llegan personas que, que no sé, extranjeros, bueno, en nuestro caso, o sea, sí vivimos aquí en México. Pero,
bueno,
o sea,
pero general, de clase media alta, sí.
Ajá, de clase media alta y rompen con la dinámica que se vive en ese vecindario, ¿no? Entonces aquí puede que, pues, un Oxxo sea más conveniente que, por ejemplo, uno que repara zapatos, ¿no? O sea, una persona de un Airbnb lo que va a querer es un Oxxo y el reparador de zapatos, pues, se va a quedar sin chamba eventualmente, ¿no? Y es lo que decían en un principio del efecto Condesa. O sea, que ahí sí está, o sea, ahí sí pasó eso, ¿no? O está en su auge más cañón. O sea, pues ya cada vez las rentas suben más. La gente que vivía ahí, o sea, como que la dinámica, todo está ahorita ya centralizado, o sea, está enfocado a cumplir los, pues como los deseos de esa gente de clase media alta, ¿no?
Yo lo vi un poco más de cómo llegaron ahí, no tan interpretativo, sino fue por una planta extraña. Y entonces... me puse a investigar, como en México, cuáles son las principales especies exóticas que dañan el ecosistema mexicano. Y bueno, son muchísimas, ¿no? Pero me puse atención en dos, que una es una planta que se llama uña de gato y que viene de África. Y que va cambiando como justamente pues todo el ecosistema, ¿no? Porque... va matando a las plantitas de alrededor, ¿no? Eso es como, hay muchísimos animales, hongos, bacterias, plantas que se encuentran en México ya y que son una amenaza para el ecosistema local, ¿no? Y otra fue una hormiga que se llama hormiga carpintera, que se come a otras hormiguitas y se come, o sea,
es igual. Un Audrey.
Ajá.
No tienen predadores naturales, ¿no? Es por lo general lo que pasa y se descontrola.
Uh-huh. Sí. Entonces, como que esa fue mi interpretación de cómo llegaron ahí.
Ah, buena claro. interpretación.
Ay, pues también una muy famosa, pues el eucalipto.
Ajá.
Que sí, neta, esa madre, si lo ven, mátenlo. De
pero
hecho,
el Vic Vaporru.
Ajá, háganlo Vic y ya. Porque sí, también es invasora y eso básicamente seca los mantos freáticos porque es como un popote y se chupa todo.
Sí, también las jacarandas.
No.
Sí, las jacarandas sacan como también cositos tóxicos y no les gustan a otras plantas. Y fueron introducidas, obviamente, son de Japón.
Órale.
Pero también ahí va como la parte estética, ¿no? Como cuando se ve bonito, pues no pasa nada.
Sí, pero pues sí. Díganos si tienen jacaranda cerca de su casa.
Y yo lo también lo pensé un poco también a nivel, bueno, no entre práctico, interpretativo, pero también cómo llegaron ahí. Fue Seymour en este sentido como queriendo llegar a la gloria. O sea, como agarrando esta filosofía de que el fin justifica los medios. O sea, y no sé, está muy raro que te pongan como al novio sadista hiperviolento como, ah, está bien que lo matara, ¿no? Pero al final de cuentas como que Seymour sí fue, tenía esa mentalidad, ¿no? De voy a hacer lo que sea con tal de cumplir mi sueño y quedarme con la chica.
Eso sí, y esto me recuerda a una teoría conspiracional. Así que llegó.
Llegó la hora. Oye, Marian, esperen, no te tengo un efecto.
Justamente la Semarnat también dice que la principal... introducción de especies invasoras a México es la actividad humana. O sea, los humanos traen especies.
Sí, ya sea a propósito o no.
Sí, o sea, y como que también regresa al tema de las flores, al tema de la... O sea, como que todo, ¿no? Está relacionado.
Oigan, pues pero, sí que le estamos sacando jugo, me
sí,
sorprende.
Pues va, llegó la hora de la teoría. Porque es como una fantasía.
Bienvenidos a Teorías del Capi Planeta. Con ustedes, el Capi Planeta. Ah, bueno, esta teoría es muy buena porque realmente yo sí la creo. O sea, básicamente es que Audrey 2, la planta, nunca existió, sino que siempre fue el, digamos, el Mr. Hyde del Dr. Jekyll, que es Seymour.
Te daré todo lo que tu secreto y graciento corazón desee.
Entonces, en realidad, o sea, si se fijan, nadie, en un principio, nadie ve que la planta tiene... tiene vida propia, ¿no? Más que Seymour únicamente. Entonces, en realidad es él que se está debrayando y está encontrando su lado maligno para matar a sus enemigos. ¿Quiénes son sus primeros dos enemigos? Primero el dentista, Orin, que realmente anda con su chica, bueno, con la que le gusta. Y entonces como que dice, no, pues mi yo maligno puede matarlo. Una cosa así como Club de la Pelea. Y entonces el segundo es Mushkin, que pues es su jefe y según acá como que lo adoptó y le dio casa, pero lo maltrata. Y entonces como que su yo maligno, que en la película vemos como si fuera la planta, pero en realidad es él, lo mata. Y entonces la pelea final es realmente Seymour peleando contra su maldad interna para hacer las paces con Audrey. Entonces Seymour tiene que decirle a Audrey, neta que soy bueno, tú estás confiando en mí. Y tengo que vencer al mal que hay dentro de mí. Y entonces esa pelea final es Seymour contra sí mismo. Y ya resulta que... O sea, de hecho, al final pues es eso. Que se van a vivir juntos. Y sale la toma de la casa. Y ves esa plantita chiquita. Que es un poquito de mal que todavía quedó dentro de Seymour. Y él no lo sabe. Y pues ese mal va a crecer más y más en ese hogar.
A ver, Ale, ¿tú le crees?
¡Pum! Ahí lo tienen.
No sé,
esta
creo
sí
que
es
por primera vez puedo decir que está buena la teoría de Bernie.
Yo también, en el episodio pasado dije, venga, a ver cuándo logras convencernos y lo lograste muy rápido. Sí, ahí gran teoría.
¡Pum!
Por primera
Suelto
vez.
Suelto el mic.
Muy bien, pues ya pues llegó la hora de pasar al tercer y último punto, que es... ¿Cómo solucionarlo?
Pues ¿cómo? Pues matando a la planta, ¿no? Bueno, de hecho hay una escena muy chida en que llega un cuate y le dice, oye, ¿te puedo comprar la planta para hacer más plantitas y hacer más retoños y venderlos? ¿Qué opinan de esa escena?
¿En qué sentido?
No, pues en el sentido que se cambió.
¿Sane James Belushi? Okay.
No, en el sentido que en el guión original sí la... Creo que sí se vendía. Sí se vendía esa planta y se hacía retoños y justamente la planta acababa con todos los humanos en el mundo. Y en esta la cambiaron. Entonces, pues, no sé. Pues como que en este guión sí medio hicieron todo para salvar al mundo. Siento.
Pues más o no, porque sobrevivió una.
No, ah, ajá, y además él hizo que creciera en primer lugar. O sea, si, si ni lo hubiera comprado.
O sea, ¿comprado?
Sí, se la compró. De por sí, regresando al tema del racismo.
Del racismo.
O sea, el estereotipo de los chinos, del señor chino que le vende ahí la planta. Cuando le apareció en su puesto. Ajá.
Sí. Neta.
Pero...
neta.
O si lo hubiera dejado morir cuando se dio cuenta que necesitaba sangre. O sea, si no le das de comer.
Y también, ¿qué culpa tenía la planta, no?
No, o sea, sí, estaba... o sea, necesitaba sangre. Pero no,
o sea, pero necesitaba, o sea, para... o sea, hay plantas carnívoras hoy por hoy.
Bueno, sí.
Bueno, yo tengo dos... Ah, no, tres soluciones. Wow. Una solución es la de la película de Mata a la planta. Bye, perdón.
Venga.
Electrocútala.
La segunda, justamente de lo que hablaba de las florerías y todo esto, es... compren plantas locales, amigos. Si es temporada de cempasúchil, regálele a alguien una cempasúchil. Aparte que huelen rico y son bonitas, háganlo. Si es temporada de nochebuenas, pues regalen una nochebuena, ¿no? Esa es como una de mis soluciones.
Muy
buena. Y la otra es que se muera la corrupción en las aduanas. Ah, es que creo que, o sea, justamente el hecho de que introduzcas especies exóticas tiene que ver con la corrupción de las aduanas y con las leyes, ¿no? Por más que las leyes se endurecen, siempre va a haber como corrupción en las aduanas que pueden meter, no sé, animales o plantas, ¿no? Entonces esa sería una de mis soluciones. Bueno, mis tres soluciones.
Venga,
espera, ¿cuál fue la segunda? A ver.
Sí, mira, flores, aduanas,
matar a los gringos. Ah, ok, ya. Es que como que se me fue la otra. No, pues sí, muy buenas. Estoy de acuerdo. Y como que subiéndome un poco a tu onda de lo de las plantas, yo diría que otra solución también es como aceptar cuando está bien matar una planta. Porque siento que en el imaginario colectivo, o sea, yo creo que empezando por nuestra generación, que nos metieron tanto esto del ambiente, cuando vemos que alguien cortó un árbol, cuando vemos una planta muerta, o sea, nos duele, ¿no? Y queremos luchar contra eso. Y creo que tenemos que dar dos pasos para atrás y decir, espérense. O sea, hay razones a veces por las que tienes que cortar un árbol, ¿no? A veces es justamente regresando al tema de los incendios, ¿no? A veces es bueno que un bosque se queme. A veces claro, necesitas quitar un eucalipto.
Y ha sido parte del ecosistema, de la dinámica ecosistémica.
Exacto, ¿no? O sea, entonces, si Audrey 2 significa que vas a destruir el ecosistema, tal vez la mejor solución es matar a Audrey 2, aunque nos duela porque nos dijeron que tenemos que cuidar al ambiente y a todo lo vivo.
Tiremos a las jacarandas, no, amigos.
Ya nos van a decir antiplaneteando. Todo este podcast hemos dicho cosas que van a decir cancel planeteando, pero bueno.
No, yo creo que está bien ser crítico de... pues de cuando metes al mercado las... pues procesos naturales, ¿no? O sea, realmente la sociedad se beneficia de la naturaleza de muchas formas. Y muchas de ellas son intrínsecas, muchas otras llegan a nosotros indirectamente a través de el aire que respiramos, el agua limpia de los ríos, por ejemplo. Pero también hay muchísimas otras que tienen precio de mercado, ¿no? Como en este caso las flores, o sea, el comprar flores. Entonces, pues sí, yo creo que justamente... pues sí hay que ser crítico con justamente todo lo que tiene ese precio de mercado. Y decir, bueno, pues realmente ese precio refleja todos los costos que están habiendo. Todos los costos ambientales y sociales. O sea, unas flores te cuestan un ramo, ¿qué? ¿50 varos?
No, hombre, bueno, fuera.
¿Ya sí?
Son como 250.
Ya, entonces, o sea, decir como, pues, ¿a quién le estás pagando eso, no? O sea, como que a la app, al dealer, acá, o pues, no sé, o los suelos, ¿no? O sea, ¿quién se está llevando el costo, no? O sea, el suelo mismo, los fertilizantes, las personas que se deforman, por ejemplo, como lo que nos contaba Ale, o este, pues, no sé. Entonces, bueno, claro. Sí, todo esto para cubrir que yo no tenía solución. Pero
y yo creo que es un paréntesis de, no, o sea, no estamos diciendo que no vayan a comprar flores a los productores de Xochimilco o a los del Estado de México, porque finalmente son familias que dependen de esa economía, ¿no?
Claro.
Pero quizás si tu demanda es por una orquídea, pues esos productores van a decidir plantar orquídeas y quizá dejar de plantar otras flores, ¿no? Entonces... eso es importante, sí, vayan a comprar flores.
Sí, apoyen a los productores locales. Pues yo, mi solución, la verdad, es de un tema que no hemos tocado, o bueno, sí, pero muy superficialmente, y que yo quería hablar de él desde los problemas, pero pues es que sí ha sido una discusión muy rica. Yo quiero hablar de la solución de Audrey.
Ah, Anita.
Porque no hablamos de como su relación, sus relaciones, ¿no? En general y su vida, y es una película que te pone muy cañón, así como la violencia de género, como también el Seymour se aprovechó de ella, o sea, en realidad si le importaba no se hubiera esperado a matar a su novio con una planta. Entonces mi solución sería que los hombres en la vida de Audrey hubieran hecho algo más decisivo para ayudarla, porque, o sea, lo único que vimos fue que el Mushkin le dice, no, es que ya déjalo, es que ve cómo te traes, le dice como amiga, date cuenta. Cuando, o sea, ve que ella, no tiene de otra, ¿no? Para ella también es una cuestión económica. Entonces, como que en lugar de que ellos se enfrenten a este Orin y digan como, güey, qué pedo, o sea, no sé, como una cuestión, ¿no? De masculinidad, ¿no? En realidad ellos es como, ay, ¿por qué Audrey está con alguien así que la trata mal?
Ya, claro.
Entonces, para mí la solución sería que desde el principio enfrenten a Orin.
Pues sí, Audrey yo creo que sí es un personaje de los más complejos y de las que más sufre. Pues sí, Orin, el dentista loco.
Sí, está cañón. Pero bueno, pues ya ahí quedó la solución.
Sí, pero yo antes quería decir que sí existen, en los pueblos y en las leyendas y historias hay mucho sobre árboles carnívoros. Y a mí me sorprendió. O sea, hay como literatura desde los griegos donde hay mujeres vegetales que se comían a los marineros que embarcaban. O, no sé, hay otras leyendas de Filipinas, de Madagascar, de Centroamérica, donde son árboles así con tentáculos, donde se contaba que comían a los hombres, ¿no? Mm. Ya después se dice que sí existían como esas plantas o esos árboles carnívoros como los conocemos, pero a mí me gusta como la creación de este tipo de escenarios, como de un árbol que devore un humano. O sea, estas narrativas fantásticas son muy padres y han existido y hay mucha literatura al respecto.
¡Qué chido! ¡Qué interesante! Vamos a hablar también en algún momento de Barbol. En El Señor de los Anillos, acá.
Prepárense. Y pues, bueno, llegamos ya a esta su sección extra favorita. Las preguntas.
¡Qué miedo!
La verdad es que creo que ahora no me vi muy creativa y no me dio tiempo de pensar en una pregunta, pero la pregunta que sí pensé, que no hablamos tanto de eso, es ¿quién es su personaje favorito de La Tiendita de los Horrores?
El dentista.
¡Hace dentista! Para torturar. Ay. Un buen dentista. Me pagarán por hacerles llorar.
Perdónenme, hermanas, pero es que sus canciones, el personaje, cómo se desarrolló, me encantó, me reí muchísimo. Y amé, ¿cómo se llama?
Que absorba óxido nitroso.
Amé a Steve Martin. Sí,
no, o sea, esa escena está súper loca.
Y sí está súper loco, véalo, no lo hagan en casa.
Véalo en YouTube. Sí, de hecho no lo mata Seymour. Bueno, sí lo mata, bueno,
no, por omisión.
No lo descuartiza.
Pero sí le pide ayuda. O sea, sí tenía la posibilidad de salvarlo.
Neta, vean esa peli.
Lo mató por omisión.
Si llegaron hasta aquí y neta no la han visto, neta, véanla. Pero bueno, para mí sería... Híjole.
Se las dejé difícil.
Sí, la dejaste difícil. No sé, o sea... Seymour me cae bien, no sé por qué. Creo que porque me recuerda al de Querida Encogía a los Niños.
Sí, porque es ese cuate.
Es él.
Es el mismo actor.
Ah, ya. Bueno, sí, o sea, obvio. Pero creo que porque me recuerda que me gustaba esa.
Ah, ok.
Pero pues, sí, o sea, sí es medio tonto. Me voy por Audrey 2, mejor.
Yo estoy de acuerdo. Audrey 2 es mi favorita. Sus canciones son mis favoritas. Es como...
Sí, está buenísimo. Sí. Venga, o sea, pues cuéntenos ustedes, ajá, cuál es su favorito. Y neta, si no la han visto, es su momento. Yo estaba así como que temeroso y la vi, me encantó.
Y ajá, bueno, también sabemos que no todo el mundo es como fan de los musicales, pero está bien, ¿eh? Para ser un o sea, bueno, yo sí soy fan de los musicales, tengo que decirlo, pero... y me gustó muchísimo. Entonces, pues nos vamos despidiendo, pero antes de irnos, queremos comentarles... que uno de nuestros Patreons, saludos a José Pablo, nos escribió comentándonos sobre el podcast de el episodio de Planet of the Humans. Y queremos decirles a nuestros podescuchas que si ustedes sintieron algo, estuvieron en contra de algo que nosotros dijimos, o no están de acuerdo, o sienten que nos faltó investigar, siéntanse con la confianza de escribirnos y nosotros vamos a leer esos comentarios, intentaremos como tomar en cuenta las opiniones de todos, porque queremos que este sea un diálogo, ¿no? Entonces José Pablo nos escribió que... esperen, ya iba a leer lo que le contestamos. Dijo que esto es una crítica constructiva, pero que... y que estuvo en general de acuerdo con lo que pensamos en el podcast de Planet of the Humans, pero que en realidad él piensa que es un documental basura con información de hace 10 años o más respecto a una industria que avanza de forma exponencial y que usa videos de los 90s, como el del concierto, aporta desinformación que es peor que no aportar nada, perjudica en el sentido que ha sido utilizado por negacionistas climáticos para seguir sus campañas de desinformación. La postura de Billy McKibben y 350.org y sus declaraciones son viejas, de cuando la biomasa era vista como una opción más viable, y en la página, desde hace un par de años, ya habían cambiado su postura con base en mejor información. Ustedes mismos mencionan algunas de las deficiencias del documental al final, pero solo después de estar de acuerdo con mucha de la desinformación que presentan. Y pues ese fue el comentario de José Pablo. Gracias, gracias. Yo creo que está muy bien que nos hayas escrito esto. Y pues, ¿qué opinan, compañeros, compañera?
No, pues sí, sí, yo creo que debe haber esa retro con los que nos escuchan. Y pues sí, realmente un tema cañón con esto de las energías. Yo creo que Planet of the Humans fue, pues, más que un documental con el cual basarse para tomar información o hacer decisiones, yo creo que fue un buen pretexto para hablar del tema, ¿no? De las energías renovables y hablar, pues, también de lo bueno y de lo crítico. Y sí, no, pues, o sea, la neta es que esa parte de que muchos negacionistas climáticos se basan en él para no transicionar, yo no la sabía, pero sí la creo viable y, pues, sí, o sea, sí veo que puede haber ahí, que se pueden colgar mucho de esto, ¿no? Decir como, ya ven, Planet of the Humans, cómo se expone esto y el cambio climático no, claro, no es real.
Entonces, y el mismo documental fue muy controversial, muchos estaban a favor, muchos estaban en contra, muchos reafirmaron la idea de la sobrepoblación, otros no. Entonces, es un documental, todos los documentales hay que tener mucho cuidado de cómo se manejan, de cómo se tratan, porque finalmente es información real. O sea, es cierto eso. O sea, no es como una película donde quizá puedes dar una opinión, donde quizá puedes ahí manejar. O sea, es una interpretación lo que haces de una película. De un documental, pues es distinto. Pero pues sí, muchas gracias por los comentarios.
Sí, y yo la verdad es que volví a escuchar ese episodio y me di cuenta que yo fui muy laxa con el documental. Porque empezamos diciendo como, ah, ¿qué les pareció? Y Ale sí, desde el principio dijo, a mí no me gustó, está horrible, no sé qué. Tú estás como en medio y yo dije, no, la verdad sí está muy bien, excepto por lo... O sea, me quejé como 30 veces, pero luego dije, está muy bien. Y lo estaba escuchando y estaba muy sorprendida. Como que sí.
Yo le voy a dar una segunda escuchada.
Sí, y no, yo creo que tiene razón. O sea, y bueno, y en el mismo episodio sí dijimos como que aunque sea un documental justamente, pues es una... Sigue siendo una
técnica. Visión del mundo. Exacto. O sea, también es una interpretación de la realidad del autor y del director.
Exacto. Y sí dijimos eso y sí dijimos que había que como pensarlo y ser críticos de ellos constantemente. Entonces, gracias a José Pablo por hacer eso, por darnos esta como feedback. Ajá, esta retroalimentación. Y él nos mandó algunos recursos que vamos a dejar en la descripción de este podcast para que si ustedes también, si vieron Planet of the Humans, si escucharon nuestro podcast, podrían como explorar un poquito más esa información. Y y les recordamos que pueden escribirnos a proyecto... ¿qué? ¿Cómo es nuestro correo?
proyectoplaneteando@gmail.com o visítenos en nuestras redes sociales.
Así es, en @planeteand0 en Twitter y en Instagram. Y recuerden suscribirse. Bueno, no, recuerden recomendar este podcast, ¿no? Si les gusta, recuerden recomendarlo a sus amigos. Díganles, oye, ¿sabes qué? ¿Tú has visto esta peli? no, pues vela y luego escucha este podcast. Que si sí la viste, escúchalo y a ver si te gusta. De palabra en palabra es como los podcasts se vuelven, pues se vuelven más fuertes, y gracias a todos los que nos han ayudado de palabra en palabra.
También muchas gracias a nuestros Patreons, que mes con mes ayudan a que este proyecto siga siendo posible. Gracias a Fernando Ramírez Medina, Adrián Gutiérrez, Álvaro Macías, Ricardo Ortega, Ernesto Beltrán, José Pablo Ortiz Partida, Easy Kastner, y pues ya saben, regístrense en Patreon.
Sí, sean Patreons. Gracias Patreons, los queremos.
Ay, sí, es cierto. Y ya viene Halloween, no olviden disfrazarse, y ya viene Día de Muertos. Pongan su ofrenda.
Yeah. Perdón. Y venga, y coman pan de muerto.
Recuerdos muerto. De final de podcast. Hasta la próxima.
Bye. Bye.